¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. Bueno, saludo a Hernán, a todos los rostros que veo. No los veo a todos, todos, pero ahí está la querida Noemí, Silvia, y también, bueno, Negrita, le decimos nosotros, a Diana Quirós. Bueno, un gusto. Hace muchos años que venimos muy cerca de lo que está haciendo Catamarca, acompañando, compartiendo, además porque Hernán estudió Derecho acá en La Rioja y después cuando se recibió se volvió a su tierra y bueno, y ahí pudimos, desde el vamos, ¿no? Yo ya estaba de secretario de Derechos Humanos desde el año 2013 y bueno, ahí nos vinculamos fuertemente porque estamos tan cerquita que es una picardía que no sumemos fuerzas. Y después porque siempre han sido muy cálidos, muy, muy buenos, todos, todos, ¿no? Todos y todas y todes. Yo participé muchas jornadas, muchas veces en el aniversario de Capilla del Rosario, que siempre invitaba a Noemí, insistía que estuviéramos, y bueno, ahí nos íbamos. Y después también estuvimos en algunos de los juicios en Catamarca, acompañando además. Nosotros tenemos una deuda de gratitud con uno de nuestros históricos abogados querellantes desde el inicio. Ahora ya no, porque ya forma parte de la magistratura. Pero Guillermo Díaz Martínez, cuando no era fácil conseguir un abogado que nos representara a la secretaría y que conociera los temas a fondo, que se llegara a hablar con los testigos, a buscar una estrategia común y clara para los juicios de lesa. Bueno, ahí uno de los principales abogados que tuvimos ha sido Guillermo, que me une también una amistad con él. Así que Catamarca está muy vinculado a nuestra historia de lucha por memoria, verdad y justicia.
Bien, eso nos alegra, ¿no? De estar siempre unidos y también en la lucha, en esta fuerza que, bueno, y haciendo historia 47 años atrás, la provincia de La Rioja, cómo atravesaba o cómo los atravesaba el golpe militar. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la situación en La Rioja? Si también existió esto de la no toma de conciencia o de esto de que no sé qué pasó, que no sé qué le pasaba a mi amigo, a mi familiar, de que estaba atravesando situaciones que después con el tiempo se supieron.
Sí, el plan sistemático apuntó a eso, a inmovilizar a la población. El miedo fue un componente muy fuerte que anuló los resortes que tiene la sociedad para resistir. El miedo es como que nos atravesó a todos y todas, nos llevó hasta en la propia familia a negar a nuestros vínculos, nuestros seres queridos. Eso fue sistemático, por eso es un plan sistemático, ¿no? El terrorismo de Estado. Y como dice Hernán, terrorismo de Estado que podemos decir que adquirió su momento culmen en el golpe del 76, pero que ya venía siendo un laboratorio desde mucho antes. Él ha aludido a lo de masacre del Rosario, el 74, pero ya en el 72, en Trelew, y en muchos lugares de nuestras provincias ya acontecieron hechos muy fuertes. En el caso nuestro tuvimos una experiencia que ha marcado mucho nuestra historia en el año 72, acá en La Rioja, en el mismo lugar donde después estuvo detenida Negrita, pero en el año 75, gobierno constitucional, María Estela Martínez de Perón, con la ley de seguridad que se puso en marcha junto con el operativo Independencia. Primero se lanza el operativo Independencia, circunscripto a Tucumán, pero después se amplía todo el territorio nacional y ahí comienza una cacería de militantes y varones, mujeres, persecución, la delación, la instalación de los aparatos de inteligencia que fueron fundamentales en ese avance, ¿no? De la ilegalidad del Estado, del estado de excepción, de la pérdida de las garantías básicas constitucionales, ahí comenzó todo ese despliegue y esa avanzada. Cuando yo decía del 72, acá se produce, capaz que sea el hecho que de algún modo nos da una impronta particular a La Rioja, ¿no? Una idiosincrasia propia, es que acá, a diferencia de otros lugares, uno de los objetivos del plan sistemático de aniquilamiento fue la iglesia de La Rioja. Eso adquirió una dimensión diferente. En otros lugares del país era al revés, la iglesia estaba identificada con los represores, estaba incluso identificada con el plan sistemático. En cambio, acá no. Acá esa era una anomalía, digamos, ¿no? Que había un obispo considerado por los grupos de poder ligados a los militares, los que fueron a golpear las puertas de los cuarteles, los que alimentaron la formación de los militares en Panamá, en la Escuela de las Américas, etcétera, que pusieron como el foco en Angeleri, considerándolo la usina de la formación de la subversión, así lo llamaban, incluso no tenían eufemismo. Había un diario que había en La Rioja que le decía el obispo rojo, el obispo guerrillero, el Satanelli lo llamaban en las notas periodísticas, y se produjeron muchísimos hechos de violencia directamente contra él y contra los que acompañaban su accionar, en términos de la iglesia se llama pastoral, su pastoral, donde por eso en el año 72 metieron preso a dos curas de acá de la capital, que vivían en los barrios, que trabajaban con los jóvenes mucho, que trabajaban en la toma de conciencia del estado de situación de la sociedad riojana, de postergación, de injusticia, de empobrecimiento, producto no de la casualidad y del orden natural, sino de la causalidad de las estructuras de injusticia, ¿no? Y eso es tremendo. Ustedes saben que hay una expresión de un referente latinoamericano muy conocido en la época de los años 70, Monseñor Elder Cámara, que él decía que cuando un cura, un obispo, habla de los pobres, todos dicen que es un santo. Y cuando ese mismo obispo dice, habla y proclama cuál es la causa de que haya pobres, le dicen comunista. Bueno, más o menos eso es lo que pasó con Angeleri, ¿no? Yo esto lo resalto, una, porque yo vengo de ahí, digamos, pero porque es una característica, cuando uno va a otro lado es medio raro. La gente al revés, todo el mundo que está en la lucha por los derechos humanos está enojada, dice, mirá, la iglesia no nos estuvo en contra, facilitó esto. De hecho, hay sacerdotes que fueron imputados de crímenes de lesa humanidad, en el caso de Tucumán, el padre Mihalchi, von Bernich en otros lugares, hay obispos que fueron uña y carne con los jefes militares y con los operativos, como es el caso del profeta del genocidio, que fue Monseñor Bonamín, ¿no? Sin embargo, La Rioja es distinta. Eso no, de algún modo fue muy importante para nuestra militancia. Primero porque eso también hizo que fueran muchísimas en La Rioja, proporcionalmente a su población, la población que, ahí me está llamando, pero la población que actuó, que fue detenida. Los desaparecidos no son tantos, porque son muy parecidos el número, incluso menor, que en Catamarca, ¿no? Pero, ¿se escucha?
Sí, Diego, bueno, sí. Por allí sí, se baja, bueno, un poquitito el nivel, debe ser cuando le está sonando el teléfono, pero se escucha, por favor, puede seguir.
Decía que acá hubo muchísima gente que terminó en los centros de detención, en los diversos centros de detención. Finalmente todos han estado concentrados en el Instituto de Rehabilitación. Se calcula que hay, qué sé yo, más de 1,000 riojanos que pasaron en esta condición en distintos tiempos, algunos muy poco, otros medianamente en el tiempo, y hay muchos que estuvieron hasta 7, 8 años presos en las distintas cárceles del país. Bueno, y además acá se dio un hecho muy particular, que es el asesinato del obispo, que justamente es una de las causas judiciales que se pudieron concretar. En de las 8, ahora bien, estamos entrando en la 9ª causa de lesa humanidad, que en los tribunales federales de La Rioja se han podido llevar adelante, ¿no? Pero también junto con el asesinato del obispo, después de un atentado en un camino, en una ruta, la Ruta Nacional 38, antes de eso habían sido asesinados, torturados salvajemente, 2 sacerdotes de un pueblo cercano a La Rioja. La misma distancia que hay de La Rioja a Catamarca es la distancia que tenemos de La Rioja a Chamical. Catamarca hacia el norte, Chamical hacia el sudeste, de la misma ruta 38. Y después, acá se desarrolló mucho en los años finales del 60 y comienzos de los años 70, se desarrolló mucho el movimiento rural campesino, que estaba muy ligado y muy protegido, muy avalado, muy respaldado, muy alentado, muy inspirado en la pastoral de Angeleri. Y bueno, toda esa gente que se involucró en un movimiento que hizo un trabajo maravilloso de organización popular, de cooperativas, de lucha por la tenencia de la tierra, de enfrentamiento y confrontación con los sectores del poder vinculados a la tierra y al agua acá en La Rioja, bueno, ese grupo, esos jóvenes que estaban trabajando en el movimiento campesino, movimiento rural, muchos de ellos también terminaron detenidos, asesinados o desaparecidos. El caso de Wenceslao, que es el juicio que dentro de un mes vamos a comenzar en La Rioja, Wenceslao Pedernera. Así que bueno, nosotros hemos tenido esa característica. Eso favoreció a que, a pesar del miedo que lo hubo, del silencio, de la autocensura, fíjense, yo cuento la experiencia personal. En la casa nuestra, donde vivía junto a mis padres y mis hermanos, en el año 77 pusieron una bomba que la destruyó. Y el diario de La Rioja, el diario de entonces, sacó como que, bueno, que estaba muy bien lo que había pasado. Todos los comentarios, toda la nota periodística era que de algún modo se había hecho justicia, porque el dueño de la casa era un subversivo, un dirigente, en este caso mi padre, del peronismo, defensor de presos políticos, y como mi papá tuvo que ver en una de las leyes que fueron el escándalo para la clase poderosa y alta de La Rioja, que fue la entrega de tierras para una cooperativa campesina llamada Codetral en el año 73, decían que, bueno, que mi padre con otros, incluidos Angeleri, que ya lo habían matado, estaban, digamos, en una campaña de organizar los soviets en La Rioja. Y todo eso salió en el diario, y ninguno de nosotros, incluido, bueno, en ese momento éramos las víctimas de esa bomba, nos pudimos defender, pudimos decir una palabra distinta, y todo el mundo se tragó esa información. Y es decir, cómo actúa la impunidad, la fuerza que tiene de disciplinar, de acallar, de amordazar, ¿no? Y eso sucedió acá, ¿no? Pero bueno, creo que acá lo que sí hubo es de que, al ser tantas familias las afectadas, eso mismo hizo que se unieran. En medio de los problemas que había, sobre todo cuando fueron trasladados la gran mayoría de presas y presos políticos, como Negrita, que está acá presente, las familias comenzaron a hacer vínculos entre ellas. por la necesidad misma, porque tenían que viajar, tenían que juntar plata, hacer una feria de empanadas, ir a golpear puertas para que les ayudaran, para viajar a Sierra Chica, para viajar a La Plata, para viajar a Devoto, para viajar a Chaco, a Rawson, que eran los lugares donde estaban los compañeros y compañeras presas. Eso significó que se fue articulando algo donde también tuvo mucha intervención un sector, no mayoritario, pero un sector importante de la propia iglesia que colaboró, y eso fue siendo un lugar de memoria. Yo creo que ahí comenzó el lugar activo de memoria, de tener una estrategia común, de buscar entre todos las maneras de enfrentar la situación, de buscar los abogados, de ir, de viajar a algún lado para llevar un petitorio, de organizar algún acto de resistencia. En La Rioja surgieron, todavía en dictadura, las Madres de Plaza de Mayo, un grupo de mujeres que no eran muchas, porque ya la mayoría de las madres habían fallecido. Sin embargo, esas tres se organizaron, ya voy cerrando, y acá también se organizó tempranamente, ahora no existe, pero en aquel tiempo tempranamente se organizó la PDH, el grupo de presos que iban saliendo se constituyeron en una asociación de presos políticos que existe hasta el día de la fecha, y ahí creo que fue madurando toda nuestra lucha por memoria, verdad y justicia, la resistencia primero, y después de la resistencia ya salir con toda la fuerza a exigir, y por eso hemos podido concretar tanto juicio. Fíjense que a causa de que habían matado a sacerdotes, empezó a haber en el mismo año 77, en plena dictadura, había movilizaciones de jóvenes que rompíamos el miedo y que íbamos a las actividades que se hacían de recordación y hacíamos obras de teatro, ya en el año 77, 78, 79, que era muy difícil, y donde se ponía al descubierto la relación directa que había entre la dictadura militar y lo que estaba pasando en La Rioja. Así que eso yo creo que ha sido muy, muy bueno, y fue un suelo básico donde se pudo construir mucho a partir del retorno de la democracia, lógicamente. Además, acá en La Rioja, por esa historia también, fue muy fuerte que al comenzar la vida democrática, es la primera provincia que hace algo parecido a la CONADEP. La CONADEP es convocada en el 84 por el presidente Alfonsín, y acá en La Rioja se convoca el mismo año a una comisión provincial por los derechos humanos y la memoria, que es la primera lugar donde muchas de las familias y de los que van saliendo de las cárceles de la Argentina van a contar lo que les pasó, a declarar, y que sirvió como una de las bases para llevar adelante posteriormente los juicios.